Nosotros como creyentes adoramos al Señor con palabras, adoramos al Señor con nuestra vida, pero también adoramos al Señor con nuestros bienes. En una ocasión, el Señor Jesús se le acercó a un joven rico y le preguntó la siguiente pregunta: ¿qué tengo que hacer para poder entrar al reino de los cielos? La palabra del Señor dice que Jesús lo miró y lo amó. Le dijo: para poder hacer eso vas a tener que vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y cuenta la historia que el joven rico se regresó a su casa triste, porque era demasiado mucho lo que él tenía. Y tú sabes que a veces, muchas veces nosotros creamos estas barreras en nuestra vida personal, en donde no dejamos que Dios entre en ellas. Y esta mañana quiero animarte a que puedas honrar al Señor, no solamente de voz, no solamente con llegar a la iglesia, pero también con tus bienes, porque creo que ha sido Él el que te lo ha entregado. Así de que en las pantallas tenemos todas las maneras que tú puedes dar en el día de hoy. Te insto a que tomes una de ellas. Si no tenemos los ujieres, que van a estar pasando el ofertorio, y puedes poner tu ofrenda ahí en esta mañana. Pero lo que me encantaría es que hoy tomes un paso de fe para decirle: Señor, te quiero servir no solamente de palabras, sino también de hecho. Te entrego lo que tengo. Así que inclina tu rostro y vamos a orar por estas ofrendas en esta mañana, y podamos entregarle al Señor lo que es del Señor. Señor, te amamos. Tú eres lo más importante en nuestra vida, Señor. Y en esta mañana venimos trayendo sacrificios de alabanza, Señor. Venimos acercándonos a este templo, Señor, para juntos, Señor amado, sentir tu poder, Señor, y para juntos poder llenarnos de ánimo, Señor, para seguir esta vida, Señor, cerca de ti. Y en esta mañana, Señor, venimos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Y sabemos, Señor, de que cada vez que entregamos nuestra ofrenda o que entregamos nuestro diezmo, lo que estamos diciendo es que tú eres lo más importante, Señor. Y mientras te demostramos en obediencia lo importante que tú eres, tu palabra dice que tú continúas abriendo las ventanas de los cielos en bendiciones. Bendiciones, Señor, que son más allá del dinero. Porque la realidad es que el dinero me puede comprar la cama, pero no compra el sueño. El dinero me puede comprar los víveres, pero no me puede comprar el hambre. Así que, Señor, en esta mañana lo que queremos es reflejar y darte a ti, para que nuestra vida interior, nuestro hombre interior, nuestra carne entienda de que tú eres lo más importante, Señor. Así que te pido que bendigas al dador alegre, Señor. Que aquel que no tiene trabajo, que tú abras puertas, Señor. Y que juntos podamos en adoración entregarte lo que es tuyo, Señor. Y te damos gracias, Señor, por eso. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ujieres, pueden pasar el ofertorio en esta mañana. Y estamos en un tiempo, si no lo sabía, quiero darle este único anuncio. Usted sabe que yo son pocas las veces que me paro aquí arriba para darle los anuncios, pero quiero invitarles a todos ustedes a un evento gigantesco que va a estar ocurriendo la semana que entra. La semana que viene, noviembre 10, vamos a estar festejando el Día de Acción de Gracias aquí en la iglesia con una actividad que se llama Thanksgiving, pero con sabor. ¿Usted sabe lo que significa eso? Thanksgiving con sabor es que el pavo no sabe, originalmente el pavo no sabe a nada, pero el nuestro va a tener un poquito de pique y de chile y un poquito de sazón. Y las hermanas están preparando la tinga que me van a traer ese día. Sí, Señor. Y el flan está ya puesto en el horno. Y lo, ajá, exactamente. Y ya todo el mundo dijo, ya, pastor, aquí me estoy relambiendo un poquito. El hambre, el hambre. Pero la semana que viene tenemos nuestro evento anual de comida compartida llamada Thanksgiving con sabor. Y lo que vamos, es un tiempo en el cual nosotros venimos juntos como iglesia y traemos comida. Todas las damas que le encanta cocinar y las que no también, y los caballeros, usted traiga su mejor platillo y traiga algo para compartir con otras personas. Y más que eso, hermano querido, mire, nosotros hacemos esto para que usted pueda invitar, tener una razón o una excusa para invitar a sus familiares, para invitar a sus vecinos, para invitar a sus amigos, que vengan, reciban pan del cielo y pan terrenal. ¿Qué tal? Vamos a estar aquí celebrando nuestro servicio a las 11 de la mañana. Y a las 12:30 nos vamos a estar moviendo hacia el auditorio. Y allá vamos a estar teniendo nuestro tiempo de comida compartida, que me encantaría de que usted viniera. Fácil. Vienes el domingo, traes tu platillo antes de las 11 de la mañana. Vamos a tener unas mesas en la parte de afuera. Usted lo pone ahí. Nosotros lo vamos a poner. Si es caliente, lo vamos a ponerle unos warmers que tenemos acá para poder tener la comida caliente. Lo que yo espero ver es que voy a poner 6 mesas de esas largas, pero de las bien largas. Yo quiero ver esas mesas llenas de comida, ¿sí o no? ¿Está conmigo esta mañana? Y me gustaría ver este sitio lleno de gente, que tengamos que sacar sillas, no sé de dónde están, pero las vamos a buscar en algún sitio, para que podamos juntos adorar al Señor. ¿Está conmigo? La semana que viene, el domingo que viene, 10 a las 11 de la mañana comienza nuestro servicio, noviembre 10. Y para aquellos que no saben, tenemos un discipulado interno llamado Crecer, el cual ya comenzó la primera clase hoy. Y si tú dices, pastor, yo estaba pensando entrar en eso, pero se me pasó el día, se me pasó la hora, no te preocupes, porque la semana que viene no vamos a tener clase como quiera. Así que tienes hasta el 17 de noviembre para poder comenzar otra vez más con nosotros. Estamos a las 9:30 de la mañana, pasando o estando juntos en estas clases de Crecer. Amén. Y mire, como le dije anteriormente, hoy es un día un poquito diferente. La iglesia hoy se reconoce como el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y yo no sé si usted sabía esto, pero hay una organización que se llama Puertas Abiertas. Y esta organización tiene una lista de 50 países mundiales en el cual la iglesia de Jesucristo todavía es perseguida. Las personas como usted y como yo, que queremos adorar al Señor, no lo pueden hacer en libertad, porque el gobierno, diferentes grupos vienen en contra de ellos. Y esta mañana nosotros vamos a estar orando por estos países y por estas iglesias dentro de estos países. Y es interesante porque vamos a estar orando por 4 países hispanoparlantes en esta lista, en el cual están en el medio de la lista. Y a lo mejor estás aquí en esta mañana y tú dices, pastor, pero ¿por qué tenemos que orar por esto? Y es interesante porque la iglesia de Jesucristo, esta no es la primera vez que ha pasado por persecución, sino de que la iglesia de Jesucristo, desde que Jesucristo la instaló o la abrió, ha estado pasando por diferentes etapas en el cual ha sido perseguida. Lo más probable, si estás aquí en los Estados Unidos, nadie nunca te ha dicho que no puedes ir a la iglesia. Pero hay hermanos que hoy el domingo tienen que irse a cuevas para poder adorar al Señor. Y es interesante porque la palabra del Señor nos enseña de que esto no es nada nuevo. Mire esto, en el libro de Hechos capítulo 12, mire lo que está ocurriendo sobre la persecución de los cristianos. Voy a estar leyendo del versículo 1 al 5. Y dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Si este Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. El mismo que se le apareció Jesús después de ser resucitado y él le entregó su vida una vez más al Señor. Ese Pedro lo mandaron a buscar. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia estaba viendo Netflix. La iglesia estaba trabajando muy duro y no podía prestar atención a los problemas de Pedro. La iglesia estaba en sus quehaceres y no le importaba lo que estaba pasando con Pedro. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Lo cual me deja saber de que dentro de esta tiempo en donde la iglesia ha sido perseguida, tú y yo jugamos un papel muy vital. Y lo que pasa es que muchas veces en tu mente o en las voces que dejas entrar a tu corazón o que escuchas, dice que lo que estás haciendo no tiene ninguna repercusión. Pero la realidad es, hermano querido, que cuando la iglesia se une a orar, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia se une en oración a pedirle a Dios, las ventanas del cielo se abren, las bendiciones de Dios caen, los milagros de Dios empiezan a ocurrir. Así de que lo que estamos a punto de hacer en esta mañana puede que le salve la vida a alguien en Cuba, en Nicaragua, en Colombia o en México. Porque esas son las 4 naciones que vamos a estar orando esta mañana. Cuba, Nicaragua, Colombia y México. Y cuando yo estoy seguro y estoy convencido de que cuando nosotros nos unamos a orar en esta mañana, Dios del cielo va a escuchar. Y a lo mejor hoy es el día en cual se libra una familia de las manos de un cartel. A lo mejor hoy es el día que los hijos de los padres creyentes se libran de una paliza. A lo mejor hoy es el día en que Dios salva una familia completa de la muerte. Tú y yo, lo más probable, no nos vamos a enterar de cómo Dios lo va a hacer, pero sí sabemos de que cuando le rogamos a Dios, Dios hace cosas maravillosas. Esa historia que acabamos de leer no se acaba ahí, sino de que la palabra del Señor dice de que la iglesia oraba y de repente llegó un ángel de Dios a donde estaba Pedro. Y lo sacó de la cárcel, abrió todas las puertas y él pudo caminar fuera de la cárcel. Ese es el Dios que yo le sirvo, ese es el Dios que yo le creo y ese es el Dios que yo espero que tú creas con nosotros en esta mañana. Y esto es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Tenemos algunos hermanos que van a estar representando estos países. Y vamos a tener diferentes dinámicas de oración en esta mañana. Y tú, si tú dices, estás aquí, tú dices, pastor, pero yo no sé ni cómo orar. No te preocupes, porque te vamos a poner unos puntos en esta mañana de oración aquí al frente. Que lo único que tú tienes que decir es Dios y lees los puntos. ¿Vale? Fácil. Pero sí, lo que me encantaría es que si llegaste aquí esta mañana y tomaste el tiempo para llegar, que no te quedes lejos de esto, sino que seas partícipe de esto. Porque lo primero que podemos hacer para acercarnos a Dios es hablar con Él. Es hablar con Él. Así que inclina tu rostro aquí en esta mañana. Yo voy a hacer una oración de comienzo. Y en unos momentos voy a estar llamando a mis hermanos a que nos ayuden a orar por los diferentes países. Y ahí te pido de que hagas una oración al Señor rápidamente. Le digas, Señor, yo no conozco las personas. Yo no conozco todos los países, Señor. Pero sí reconozco de que hay una persecución en contra de tu iglesia, Señor. Y órale al Señor. Padre amado, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos en esta mañana, Señor, de que tú escuches nuestra oración, Señor. Y que nuestra oración sirva de intervención, Señor, a favor de personas que te aman, que han dicho, quiero ser parte de lo que Jesucristo está haciendo en esta tierra. Señor, te pido de que escuches nuestros ruegos, Señor, y que en esta mañana, Señor, tú hagas cosas maravillosas en medio nuestro, Señor. Y que hagas cosas maravillosas en países, Señor, alrededor del mundo, Señor amado. Señor, sabemos que tú eres un Dios poderoso, que tienes todo bajo control, Señor. Así que te pido, Señor, que des fuerzas, que des ánimo, y que seas tú, Señor, con tus hijos alrededor del mundo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y esta mañana queremos comenzar, y el primer país que vamos a estar orando, Carlos Arraceli, pasen por acá, va a ser el país de Cuba. Y en unos momentos Carlos le va a explicar un poquito más de lo que está pasando en el país de Cuba.
Cuba es el país número 22 en la clasificación de la persecución. ¿Cómo es la persecución en Cuba? Reprensión gubernamental contra la fe cristiana. El gobierno cubano considera la fe cristiana como una amenaza al Partido Comunista, lo que lleva a la persecución de líderes y creyentes que denuncian injusticias o critican al régimen, exponiéndose a interrogatorios, campañas de difamación y detenciones y prisión.
Punto número 2. Control y restricciones legales sobre las iglesias. Las iglesias en Cuba deben registrarse para operar legalmente, pero el gobierno puede negar o ignorar estas solicitudes, obligándolos a operar ilegalmente y justificando así sanciones como multas, demoliciones, cierres y expropiación de propiedades. Punto número 3. Vigilancia y tensión constante. Las iglesias registradas operan bajo restricta vigilancia con precisión de ciudadanos y agentes de seguridad del Estado. Las iglesias siguen abiertas al culto, pero enfrentan la constante tensión de una posible intervención o cierre por parte del gobierno si se les percibe como opositorias al régimen.
A pesar de todo esto, la iglesia sigue creciendo en Cuba. Y yo sé que esta iglesia puede ser fortalecida esta mañana por la oración de nosotros, de cada uno de los que estamos aquí. Y yo le voy a pedir que nos acompañe a hacer una oración. y que lo haga de una forma como, como usted cuando platica con Dios. Algunos lo hacemos de pie, algunos lo hacemos sentado, algunos lo hacemos de rodillas. Yo quiero pedirle que cada uno, como decida hacerlo, pueda en este momento cerrar sus ojos y pueda orar. Y yo quiero pedirle que ore. Yo le voy diciendo la forma que podamos orar, las razones, pero ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Señor con todo su corazón: Señor, yo quiero que protejas y fortalezcas a los líderes de la iglesia en Cuba. Ellos son acosados y tienen mucha reprensión del gobierno. Pida por ellos, hermano, ahí donde está. Dígale al Señor con todo su corazón: Señor, ellos necesitan de tu fuerza. Necesitan que tú, Señor, les fortalezcas. Necesitas, Señor, que tú los ayudes. También oremos por los líderes de Cuba, que permitan que las iglesias se reúnan abiertamente. Ellos no pueden, como nosotros, hoy estar aquí reunidos. Pero pidamos porque el Señor toque el corazón de esos líderes, de esos hombres que son duros, pero que el Señor es poderoso para abrir puertas, que se puedan reunir legalmente. Y pidamos por los cristianos, por nuestros hermanos, que deben reunirse en iglesias, en casas, que les ayude el Señor a ser sabios y que esta unidad le den la gloria a Dios. Oremos por ellos. Ellos tienen que reunirse a escondidas. No tienen la libertad como la que hoy tenemos en esta mañana. Pero yo le pido que usted, hermano, ahí donde está, ore a Dios y le diga: Señor, ayúdalos, por favor. Ayuda a mis hermanos que hoy no pueden cantar juntos como hoy cantamos. No pueden leer tu palabra con voz fuerte y audible porque tienen que hacerlo a escondidas. Y también, hermanos, oremos para que los creyentes cubanos tengan el valor y la sabiduría de defender sus convicciones cristianas. A ellos, por leer la Biblia, los arrestan, los golpean, los maltratan, los encarcelan. Están muy cerca de nosotros y ellos están sufriendo, y ellos necesitan que nosotros oremos por ellos, que el Señor les dé ese valor, esa fuerza, esa convicción firme de que no importa lo que el gobierno nos quiera hacer daño físico, sino que ellos decidan: Señor, queremos seguirte y compartir tu evangelio. Gracias, Padre, por el país de Cuba, Señor. Gracias por la iglesia en Cuba. Gracias por cada hermano allá, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les fortalezcas, Señor, que tú les ayudes, que tú les des la fuerza para que ellos sigan adelante proclamando tu evangelio. Hoy nuestra iglesia Grace ora por ellos con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que tú les bendigas y que nuestras oraciones alcancen a ellos, Señor. Y que nuestras súplicas, Señor, les fortalezcan y les ayuden. Pedimos por ellos, Señor, y que muchos, muchos vengan a los pies de Cristo a través del testimonio y de la voz de nuestros hermanos en Cuba. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias, Carlos, Araceli. Seguimos orando en esta mañana. ¿Sabes qué es interesante? Yo soy natal de Puerto Rico y viví muchos años en la área de Miami. Y nuestros hermanos cubanos cercanos, muy cercanos a nosotros, todavía sufriendo en el año 2024 por lo que acabas de ver en esta mañana. Y sí me gustaría de que tú tomaras un segundito más y que lo oraras al Señor ahí por Cuba, pero que lo oraras a Dios para que traiga libertad a Cuba del comunismo. Ore, órele ahí al Señor. Señor, tú eres el Dios de toda libertad, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que el que está en ti es verdaderamente libre, Señor. Y nosotros, Señor, en esta mañana levantamos clamor a ti, Señor, por el país de Cuba, Señor, para que tú traigas, Señor, libertad del comunismo, Señor. Padre amado, que tú traigas libertad a nuestros hermanos cubanos, Señor, que traigas libertad a la iglesia tuya en Cuba, Señor, que se rompan, Señor amado, las cadenas, Señor, de opresión, Señor, que hay sobre este país, Señor, y que esta iglesia tuya, Señor, se pueda levantar, Padre amado, en gloria, que pueda testificar tu nombre, que tenga libertad de comprar, Señor, edificios, que tenga libertad de glorificarse, Señor, y de poder abrir nuevos templos y de poder abrir nuevas iglesias, que tú sigas levantando a hombres y mujeres, Señor, para poder traer tu evangelio que trae libertad al cautivo, Señor amado, para que tu palabra, Señor, siga corriendo dentro de este país de Cuba, Señor. Nosotros, Señor, pedimos de que tú eches fuera al devorador, Señor, de que tú pares los planes del enemigo, Señor, y que seas tú trayendo libertad, Señor, de que seas tú trayendo, Señor, un día nuevo, Señor, en donde ellos puedan levantar sus manos con libertad, en donde ellos puedan cantar coritos con libertad, en donde ellos puedan leer la Biblia, Señor, con libertad, y que puedan ser llenos, Padre amado, llenos de tu espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu amor, Señor. Queremos ver cambios, Señor. Ten compasión, Señor, por Cuba. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y seguimos orando en esta mañana y vamos a orar ahora por el país de Nicaragua. Hermana Sonia Fuentes, pasa por acá, Sonia, y llévanos en oración en esta mañana por la nación de Nicaragua.
Bendiciones en esta mañana. Seguimos en este tiempo de oración y ahí en el acuerdo con mi esposo Samuel, nos toca orar por este país de Nicaragua, ubicado en Centroamérica. ¿Habrá alguna familia de Nicaragua en este día que nos represente aquí en la congregación? ¿Alguien de Nicaragua? ¿No? Hace aproximadamente 30 años tuvimos la oportunidad, Samuel y yo, de visitar este país hermoso. Gente linda, así como ustedes y como yo, como cada uno de nosotros, un cariño especial, sencillos, y verles adorar con pocos recursos. Y nosotros aquí con una capilla hermosa, yo digo de lujos, sillas cómodas, la temperatura hoy agradable, ¿verdad? Y recordar a mis hermanos en Nicaragua. Ay, casitas de tierra, iglesias, templos sin sillas, de pie. Y nosotros aquí midiendo la obra. Una hora y tanto el servicio y nos vamos. Y ellos allá empiezan y muchas veces no hay horario de terminar. Y aún así se quedan hasta el final. Y luego con el mismo amor, cariño, muchas veces caminando sin carros. Y nosotros con transportación y ellos caminando kilómetros, millas para llegar. Así que hay razones suficientes en esta mañana para orar por esta nación. Es clasificada como el país número 30 dentro de los países perseguidos. ¿Cómo es la persecución en Nicaragua? Persecución y represalias contra líderes cristianos. Desde el 2018, los líderes cristianos que denuncian los abusos del régimen de Ortega, del presidente Ortega, son acosados, detenidos y sus propiedades y organizaciones han sido clausuradas. Las iglesias son vigiladas y amenazadas y aquellos que ayudaron durante las protestas siguen enfrentando represalias. ¿Cómo más se ve la persecución en Nicaragua? Restricciones y control sobre prácticas religiosas. El gobierno ha prohibido eventos cristianos, como las procesiones de Semana Santa, y ha implementado leyes que etiquetan a los líderes cristianos como terroristas o golpistas. También hay indicios de que el gobierno intenta intervenir en asuntos internos de las iglesias, como en los diezmos y la administración de las ofrendas. ¿Cómo más se ve esa persecución? Intento por parte del sistema del gobierno para dañar la credibilidad cristiana. Dado el peso de los cristianos en Nicaragua, son 95% de creyentes, el gobierno busca no solo silenciar sus voces, sino también desacreditar su influencia y dividir a las comunidades de creyentes, algunas de las cuales optan por el silencio, por miedo o convicción, lo que de alguna manera beneficia al régimen actual. Así que en esta mañana yo te invito a orar, congregación, conmigo. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies en esta hora? Y vamos a orar, vas a seguirme en la oración. Y estos son nuestros tres motivos de oración. Vamos a orar para que Dios, hablando de verdad, suavice los corazones del presidente Ortega, su gobierno, y haga verdad que dejen, desistan de atacar a los cristianos. Vamos también a orar para que los líderes de las iglesias sometidas a la vigilancia del gobierno reciban sabiduría y valor mientras sirven a sus comunidades, que no dejen de realizar el trabajo encomendado por nuestro Dios. Y vamos a orar también a Dios para que este ministerio, como decía el pastor, de puertas abiertas, siga enviando, ¿verdad?, apoyo de muchas maneras, oración, recursos, finanzas, manos que fortalezcan a la iglesia de Nicaragua para que se mantenga firme en Jesús. Así que vamos a hacer una oración congregacional en esta mañana y usted va a repetir conmigo después que dé la frase. Padre Dios, gracias por la valentía de los cristianos en Nicaragua. Te alabo por la valentía de aquellos que están sufriendo por hablar de justicia con franqueza, y te pido que los fortalezcas en su fe para que no desmayen. Sana toda herida que tengan y da a los creyentes sabiduría, valor, protección, para que puedan seguir a pesar de vivir en un entorno y ambiente cada vez más hostil. Une a la iglesia en estos tiempos difíciles. Te pido que haya gracia y amor mutuo entre los hermanos de nuestras iglesias en Nicaragua. Te pedimos también que toques los corazones del presidente Ortega y su gobierno para que estén atentos a las preocupaciones, a las necesidades y a los valores del pueblo cristiano en este país. En el nombre de Jesús, oramos creyendo que tú estás en control y que tú cuidas de esta nación. Amén.
Seguimos orando en esta mañana y en este día queremos continuar orando por el país de Colombia. Carlos, Laura, pasen acá al frente. Y denos un poquito más información sobre el país de Colombia en esta mañana.
Ok, buenos días para todos. Yo soy Carlos Agudelo y es mi esposa Laura. Y bueno, somos colombianos y queremos estar orando por algunas cosas que están sucediendo en la iglesia en nuestro país. Lo primero que quiero decirles es cómo es la persecución en Colombia. Hay violencia y acoso por parte de grupos armados. Nosotros como país tenemos 214 años de haber sido fundados, pero de haber sido reconocidos como país tenemos 153 años. De esos 143 años llevamos 70 años en guerra. Los últimos 70 años ha sido una guerra de guerrillas, narcotráfico, y se ve involucrada la población civil y obviamente la iglesia. Queremos estar orando por esto, porque los líderes cristianos continúan siendo víctimas de violencia, extorsión y asesinato debido a los conflictos territoriales entre guerrillas y narcotraficantes y otros grupos armados que se han levantado durante los últimos años. Los creyentes que denuncian la corrupción o defienden los derechos humanos enfrentan serios riesgos. Lo segundo, causa de la persecución, es el rechazo y persecución en comunidades indígenas. En algunas comunidades indígenas y sobre todo en este gobierno, en este 2 años que llevamos con este gobierno, los cristianos enfrentan hostilidad por abandonar prácticas tradicionales, lo que les expone a amenazas, encarcelamiento injusto, violencia física y la pérdida de acceso a recursos básicos y tierras, dejándolos aislados y vulnerables. La tercera causa de persecución es la intolerancia en la esfera pública. Existe una creciente intolerancia hacia las opiniones cristianas sobre temas de vida, familia, matrimonio y libertad religiosa, lo cual fomenta la autocensura. A menudo los cristianos son acusados de incitar al odio por expresar sus creencias en el ámbito público. Y esto, durante estos últimos 2 años, han sido mucho más grande la persecución, sobre todo en esto, los cristianos, el gobierno está intentando, pronto en las ciudades grandes no hay una persecución en la que no, la gente no se pueda reunir, pero sí están tratando de censurarlos a través del gobierno nacional. Entonces, esas son las tres causas de persecución que tenemos.
Sí, nuestro país también está clasificado a nivel mundial en el número 34. Sorprendente también para nosotros, pero en las comunidades indígenas, como explicaba Carlos Augusto, es más presente esa presencia de grupos armados con ideologías diferentes a las que encontramos en la palabra de Dios. Así que los invitamos esta mañana a que se ponga de pie y vamos a orar por Colombia. Únase con nosotros en esta oración. Vamos a orar en grupos pequeñitos, así que júntese por ahí con el que está a su lado, 2, 3, 4 personas, y vamos a tener 3 motivos de oración. Yo les voy a ir dirigiendo en el primero, segundo y tercero, y vamos a orar. El primero es, vamos a orar que Dios proteja a los líderes de la iglesia y les ayude a servirles, a pesar del peligro, y para que el Tratado de Paz de Colombia con los grupos armados ilegales pueda ser una realidad muy pronto. Únase ahí, yo me uno aquí con mi esposo y vamos a orar.
El motivo de oración está en la pantalla para que lo puedan estar viendo y lo puedan estar orando.
Ahí junticos, el segundo motivo de oración es por los creyentes que forman parte de los grupos indígenas donde el cristianismo se percibe como una traición a la cultura y a la familia, para que estos creyentes puedan encontrar una nueva comunidad y esperanza en el Señor. Oremos, iglesia. Por último, vamos a orar que Dios proteja y preserve el Centro Infantil de Puertas Abiertas para que haga crecer allí a la próxima generación de líderes de la Iglesia colombiana en algunas partes del país. Oremos, iglesia.
Gracias te damos, Dios, gracias por Colombia, gracias por que sabemos que está en tu plan, gracias por tu iglesia, Señor, que está allí plantada y que siga creciendo, Señor, y lanzando, Padre Santo, personas también a diferentes lugares de Sudamérica, Centroamérica, Señor, para que tu palabra sea plantada, Señor, en esas naciones. Gracias, Padre, a ti te damos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Seguimos orando en esta mañana por nuestro cuarto país. Es el país de México. País de México. Jorge y Angélica, pasen acá al frente, por favor. Introdúzcanos y háblanos un poquito sobre México, por favor.
Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Mi nombre es Jorge de Limas, mi esposa Angélica. Estamos aquí en representación de nuestro país, somos mexicanos. Ahorita México está clasificado mundialmente como el 37 en persecución a los cristianos, en persecución a Cristo. Vamos a ir al primer punto, ¿cómo es la persecución en México? Persecución por parte de grupos criminales.
En México, los cristianos que denuncian las actividades de bandas criminales y cárteles o que realizan trabajo comunitario y evangelización son vistos como una amenaza y se convierten en objetivo de ataques, agravando por la falta de acción efectiva de las autoridades.
El segundo punto es ostracismo en comunidades indígenas. Los cristianos en comunidades indígenas enfrentan persecución por abandonar sus creencias tradicionales, sufriendo ostracismo, multas, encarcelamiento y desplazamiento forzoso, sin acceso a justicia imparcial que proteja su libertad religiosa.
Y tres, hostilidad hacia el cristianismo en la esfera pública. Como Estado laico, México enfrenta una creciente hostilidad hacia los valores cristianos y las expresiones públicas de fe son objeto de mayor escrutinio y restricciones legales.
Los tres motivos que tenemos para orar por nuestra nación es la primera, si nos ponemos de pie, por favor. Tenemos que orar primero por la protección a los cristianos vulnerables a la hostilidad de las bandas criminales. Oremos, por favor, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu inmensa misericordia y tu amor hacia nosotros, Señor. Y te damos gracias también, Señor, porque nos permites a nosotros en este hermoso país tener la oportunidad de alabarte, de adorarte, sin tener que preocuparnos, Señor, por otras cosas como lo hacen en nuestro país, Señor. Por los cristianos que son vulnerables, que son hostigados, Señor, por bandas criminales, Señor, en el país de México, Señor, y en los demás países también, Padre, te pedimos por ellos también, Señor. Oremos también por los líderes, Señor bendito, de grupos indígenas también, porque en México tenemos muchos grupos indígenas, Señor. Tienen sus creencias también, Señor, y por eso también son ostracismo para ellos en esa razón, Señor, de que tienen sus creencias y a veces nosotros también los apartamos, Señor. Y te pedimos, Padre, que por favor, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, estés con ellos en sus momentos de críticas, en sus momentos, Señor, de dificultad, Señor, en los momentos de sufrimiento, Señor, porque creen en ti, porque siguen tu camino, porque quieren, Señor, tener relación contigo, Padre. Ayúdalos en esos momentos de dificultad, en esos momentos de dolor, Señor, y que puedas, Señor, sentir tu presencia, Señor, y que, Señor, en este momento que nosotros estamos aquí, escuches nuestra plegaria, Señor, para que tú estés con cada uno de ellos, Señor, y les des ese valor, esa fortaleza, esa fuerza, Señor, y que puedan sentir en su corazón tu presencia, Señor, y que puedan tener el valor suficiente para seguir adelante, Señor, que hagan, Señor, el trabajo que nosotros aquí no podemos hacer, Padre, pero que estamos en corazón, en alma y en espíritu con ellos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén.
Amén, amén, amén. No te vayas, no te vayas, Jorge, no te vayas, Angélica. Si eres mexicano, levanta tu mano ahí. Vamos a orar por México en esta mañana. Nosotros creemos en un Dios maravilloso, grande, poderoso, en el cual toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que eres el Señor. Y el enemigo de la justicia no tiene parte ni suerte con los países que aman al Señor. Así de que si tú eres mexicano, levanta tu mano ahí donde estás y intercede al Señor por tu país. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti levantándote a la nación de México, Señor. Nación que ha visto hombres y mujeres levantarse proclamando el Evangelio, Señor. Y donde la maldad y el narcotráfico ha querido venir para apagar, para menguar, para cesar de que tu Evangelio corra, Señor, y que tu Evangelio traiga libertad, Señor. Y esta mañana venimos clamándote a ti, el Dios poderoso, que haces milagros, que abres puertas en medio del desierto, Señor amado, que traes, Señor amado, bendición en medio de la soledad, que eres tú el que trae nuevas fuerzas en medio de la depresión, que eres tú el Dios que abres puertas y nuevos caminos cuando no los hay, Señor. Y venimos clamándote, Señor, por la nación de México. Te pedimos, Señor, que tú traigas bendición de lo alto, Señor. Señor, en esta mañana nosotros decimos de que México es para Cristo. De que no va a haber arma forjada que va a poder venir en contra de México, Señor. Y que se abren las puertas de bendición, Señor. Que tu espíritu entra, Señor, y termina con la maldad, Señor. Y que tú empujas la maldad fuera del país de México, Señor. Te pedimos, Señor, que sobreabunde tu gracia en medio, Señor, de la maldad que está ocurriendo, Señor. Te pedimos que tu espíritu sea aún más fuerte, Señor, en medio de lo que está pasando. Espíritu de Dios, que tú traigas más convicción hoy que ayer, Señor. Señor, creemos en ti, de que en ti todas las cosas son posibles, Señor. Y hoy levantamos esta nación, Señor, y te decimos gracias, Señor. Gracias porque no hay una gota de lágrima que ha caído, Señor, que tú no hayas visto. De que tus siervos que están pasando por persecución, tú has escuchado su clamor, Señor. De que tus siervas que están clamando a ti, tú has escuchado su clamor y tu oído está atento a ellos, Señor. Y yo sé que tú vienes, Señor, con retribución de lo alto. Para una vez y por todas terminar la maldad. Para una vez y por todas callar la boca del enemigo. Para una vez y por todas, Señor, traer libertad. Ese eres tú, Señor. Y te pedimos, Señor, de que tú lo hagas. De que abra la ventana de los cielos en bendición a nuestros hermanos allá en México, Señor. Pero no solo en México, sino que en Cuba. Sino que también en Nicaragua, Señor. Que también en Colombia, Señor. Y que seas tú, Señor, levantando, ayudándonos a nosotros a levantar el estandarte de Jesucristo en medio de nuestras naciones, Señor. Porque toda lengua, todo hombre, toda mujer, toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesucristo. Y todos declararemos cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Den un aplauso al Señor en esta mañana y cante con nosotros esta canción. Sí, Señor, ahí donde está, no se vaya. Vamos a cantar juntos esta canción. Esta canción dice: cuán grande es mi Dios. Cántelo con nosotros. No queremos irnos sin antes orar por nuestro país, Estados Unidos. El martes es el día de elecciones y yo sé que al día de hoy pareciera de que nuestra nación está desunida, está rota por la mitad. Pero yo creo en un Dios que viene trayendo sanidad, un Dios que viene trayendo unidad y un Dios que viene rehaciendo los corazones. Y yo te pido ahí en esta mañana que tú inclines tu rostro y que levantes un clamor al Señor por nuestra nación. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, Señor, y levantamos, Señor, un clamor en esta mañana por nuestra nación, Señor. El día de elecciones, Señor, viene ahora el martes, Señor, y pareciera de que todo está perdido, y pareciera, Señor, que no hay nada que pueda recobrar lo que se ha perdido, pero creemos en ti, Señor, el Dios que es soberano sobre todo, que tiene todo bajo control y que nada que ocurra. Tu palabra dice, Señor, que no hay una hoja de un árbol que se caiga que no sea tu voluntad, Señor. Y tú eres el Dios, Señor, que ya sabes desde el principio, conoces el final de la historia, Señor. Y nuestra vida está escondida. Tus planes, Señor, serán soberanos sobre todo. Y por eso no tengo que temer, Señor. Y te pedimos que tú traigas paz, Señor. Que tú traigas paz en este tiempo electoral. Que tú traigas paz en medio de este día, Señor, el martes, que es el día de elecciones. Que tú calmes, Señor amado, los corazones. Que calmes las mentes, Señor. Y nosotros sabemos que no importa quién esté en la presidencia, tú sigues sentado en el trono, Señor. Que no importa quién se sienta ahí, tu voluntad, Señor, va a seguir pasando. De que no hay hombre, no hay gobierno, no hay imperio que pueda parar tu mano, Señor, y tu plan, Señor. Lo reconocemos, nosotros descansamos en ti, Señor, y creemos, Señor amado, de que tú eres el Dios que abre puertas cuando están cerradas y que abres y que da bendición, Señor, cuando no se supone que ocurra, Señor. Señor, y en ti confiamos, Señor. Ponemos nuestra esperanza en ti, Señor. Y te decimos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús de Nazaret, dígalo una vez más. Cuán grande es el Señor. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande. Cuán grande es, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, todo soberano. Cuán grande es Dios. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Si en esta mañana necesitas oración para ti, para los tuyos, vamos a estar aquí al frente. No te vayas sin eso. Dios te bendiga, que tengas un día precioso en el día de hoy. Bendiciones.